para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Bienvenidos a una nueva temporada de Creciendo Juntos. Soy Sebastián Esnaola y en esta temporada los estaré acompañando para hablar sobre temas de infancia y de crianza. Creciendo Juntos, recuerda, es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. En esta temporada no estaré solo, me acompañará Macarena Silva, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Maca, un placer que estemos juntos aquí en el programa.
Hola Sebastián, bienvenido a esta nueva temporada de Chile Crece Contigo. Vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que en esta época de verano se vuelve importante para muchas familias. Vamos a conversar sobre el proceso de dejar los pañales por los niños y niñas. ¿Cómo se hace este proceso de forma respetuosa con ellas? Bueno, de ello vamos a conversar esta
claro,
noche, ¿no?
Un tema que además para los padres es muy complejo, sobre cuándo hacer, en qué minuto el niño estará, niño o niña estará listo para ello. Estaremos hablando con Natalia Zamora, que es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji, para hablar de este tema. Gracias, Natalia, por venir a vernos acá a nuestro programa.
Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Macarena. Así que esperamos poder ayudar a todos quienes nos están escuchando.
Así es. Un tema que es muy, pero muy interesante. Recuerda que puedes estar conectado con nosotros aquí a través del programa. Antes de que conversemos, antes de que nos respondan todas las preguntas que tenemos, los invito a escuchar la nota que preparó nuestra periodista Camila Betancourt sobre el tema que estamos conversando en el programa de hoy.
El momento de dejar los pañales es muy esperado por muchas familias. No es necesario enseñar a un niño o niña, sino más bien acompañarlo y ayudarlo en el proceso a su propio ritmo. Lo importante es que tu hijo o hija pueda iniciar este aprendizaje con la confianza en que los adultos estarán ahí para acompañarlo en sus avances y retrocesos. Esto le dará la seguridad que necesita para adquirir y consolidar esta nueva habilidad a su propio ritmo. Presionar o forzar a un niño o niña antes de que esté preparado puede retrasar o dificultar más el logro de este control de esfínter. Es normal que durante este aprendizaje se produzcan accidentes involuntarios, hacerse pipí o caca algunas veces. Es parte del proceso de aprendizaje y nos pasa también a los adultos cuando estamos aprendiendo una nueva habilidad.
Es todo un tema cuando ya empiezan a crecer los niños y ver la forma de cuándo hacerlo y de cómo hacerlo, de cómo elaborar la estrategia para que sea se realice de buena forma y que sea lo menos dramático para los papás y también para los niños, por supuesto. Vamos por lo básico, Natalia, sobre este tema. ¿Cómo nos damos cuenta, los papás, las mamás, los cuidadores, que los niños y las niñas están preparados para dejar los pañales? ¿Qué señales nos muestran y cómo debemos acompañarlos?
Es súper importante entender que para poder empezar este control de esfínter hay que tener en cuenta las necesidades que tienen los niños. Uh-huh. Esto está centrado principalmente en el niño y la niña, por lo tanto, y su necesidad y cómo lo va mostrando. Por lo tanto, las señales siempre van a nacer de ellos, no desde el adulto o que quiera imponer el momento de comenzar o no este proceso. Como es un proceso que está marcado principalmente por la maduración neurobiológica de los niños, uh-huh, las señales que van mostrando van a ser diversas dependiendo de la edad que tengan, dependiendo del nivel de lenguaje que hayan alcanzado, entre otras.
O sea, no hay una edad estándar para el tema.
Eso, no hay una edad estándar para el tema. No significa que porque cumplió 2 años necesariamente tenemos que obligarlo entonces a empezar a controlar el esfínter. Puede ser que comience a los 2 años, como puede ser que no. Generalmente a esa edad ya empiezan a mostrar algunas señales. Generalmente a esa edad ya tiene un nivel de lenguaje más avanzado, por lo tanto pueden hacer de ellos que te digan: mamá, papá, quiero dejar los pañales, o sácame los pañales, ya no los quiero usar, me molestan.
O quiero ir al baño, o que te muestren el baño.
Exacto.
Porque también hay mucho de imitación en esto, ¿no?
También hay mucha imitación. Entonces lo importante aquí en el de estar pensando en los niños, el adulto puede empezar a acompañar en la socialización de cómo va funcionando este proceso en nuestra cultura. Como tú dices, se usa el baño, vamos juntos, mira para qué se usa el inodoro, para qué no, lávate las manos, bajémonos la ropa. Respecto de las señales, entonces, primero va este nivel de lenguaje, puede ser que ellos comiencen, y también algunas otras señales van dependiendo de las etapas que van marcando esto de darme cuenta que quiero hacer pipí.
Ahora, ¿cómo hacemos para no embarrarla? Siendo bien sincero, porque muchas veces uno podrá querer apurar el proceso. El verano es una época propicia para que los niños dejen los pañales, porque la ropa se seca más rápido, porque los niños a lo mejor no se van a enfriar ni se van a resfriar en caso de que se hagan.
Además que antiguamente se decía que los pañales se sacaban en verano. Justamente claro. porque era como la época idónea, por lo que tú dices de ensuciar. Y quiero detenerme también en cómo lo acabo de decir, ¿no? Que los pañales se sacaban, que no es lo mismo a cómo nosotros...
Que dejarlos.
Claro, a cómo nosotros estamos tratando el tema, que es dejarlo. O sea, el sujeto activo es el niño. Él deja, o la niña deja los pañales. No es que los adultos sacamos los pañales. Claro. Entonces, esa inversión de los roles también es súper interesante, ¿no?
Y el tema en que muchos papás y mamás y cuidadores hemos incurrido criando niños, es que dicen, no, llega marzo o abril y que ya empieza a bajar temperatura. No, ya mejor aguantémonos hasta septiembre, octubre, que empieza a mejorar el tiempo.
Es que ahí está la clave. Cuando tú te fijas esto está centrado, como decía Macarena, en el niño o en la niña. Cuando el niño comienza a dar las señales, entonces podemos comenzar con este proceso. Va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más rápido. Porque en el fondo él está interesado, como decías tú, en dejar los pañales. ¿Y el adulto qué hace entonces? Orienta, acompaña, está en una forma cálida, acogiendo y manejando esto para que no sea ni una imposición, ni algo muy dramático ni traumático, y tampoco que el niño o la niña se sienta necesariamente obligado a una situación que probablemente le puede causar ciertos niveles como de ansiedad, porque los padres quieren que logren necesariamente esta etapa.
Pensaba también mientras te escuchaba, a propósito de las señales y del lenguaje, que una de las primeras palabras también, y también como a propósito de cómo suenan, es pipí y caca, ¿no? Claro. Entonces es como la primera aproximación que tienen los niños también a identificar dónde sale el pipí, dónde sale la caca, y es ese juego, ¿no? Donde ellos van ahí también sintiendo también a través de su cuerpo como también el control, ¿no? El como retener, soltar, y entonces todo eso es un proceso que ellos van viviendo y donde también van haciendo esta entrega a los adultos que también esperan de ellos que puedan lograr, ¿no? Hacer uso del baño, dejar los pañales, ¿no? Pero como decías tú, siempre esto tiene que ser de forma muy respetuosa, acompañada, y no pensando en que se ensució, si se ensució la ropa o si ensució el suelo.
Piso, claro.
¿Cuántas veces mojó? Claro.
Claro, ¿no?
Y tiene que ser también un acompañamiento muy cariñoso, porque en el fondo todos sabemos que a través del amor los niños actúan de manera distinta, entienden mucho mejor. Y esta socialización cultural que hacemos respecto del dejar los pañales también tiene que ver con eso, en el fondo, cómo te acompaña amorosamente en este proceso.
Yo recibí hace poco una consulta que es bastante reiterativa de parte de la familia. Y es que muchas veces los niños y niñas muestran señales de dejar los pañales, se sacan los pañales, claro. Pero a veces lo vuelven a pedir. Sí, vuelven a necesitarlo. Que,
como una conducta regresiva.
Claro, como tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás. ¿Qué dirías tú?
Se podría creer que a lo mejor es una conducta regresiva, pero creo que vuelvo a lo mismo. En este enfoque centrado en los niños, no es necesariamente una conducta regresiva. El niño tiene la posibilidad también y la oportunidad de elegir respecto de este proceso. ¿Cuáles son esas elecciones? Elijo si es que cuando tengo ganas de hacer caca, que a veces es mucho más difícil que quieran hacer caca en el baño directamente, pues a veces piden el pañal para hacer la deposición. Y eso no es una regresión, en el fondo es una elección. Y los adultos, y vuelvo a lo mismo de nuevo, los adultos tienen que estar entonces en conexión con este niño, totalmente conectado en que, ok, es tu necesidad, probablemente que al principio lo va a necesitar y con el paso del tiempo, paulatinamente se vaya dando cuenta que en realidad no es tan terrible ir al baño, simplemente puedo dejar el pañal, no tengo que necesitarlo, pero va a ser un proceso. Y en este proceso los padres lo tienen que acompañar y respetar la elección que tiene el niño o la niña.
A lo mejor muchos papás van a pensar que eso es entregarle demasiado la cancha al lado del niño o de la niña.
Sí.
Y que quizás ellos debieran tener un rol más activo. ¿Qué es lo que le dirías a ellos que tienen ese pensamiento que quizás es el que tenían más nuestros abuelos o que era antes? Que en el fondo nosotros ponemos las reglas, nosotros decimos cuándo tiene que sacarlo y tiene que hacerlo rapidito porque
me encanta la metáfora futbolística a todo esto, ¿no? Ahí entregar la cancha.
Claro.
Bueno, hay que tener claro que entre los 2 y los 4 años los niños pueden empezar a controlar esfínter. Y entre estas edades los niños están empoderados en el yo soy capaz, en el yo puedo, en el yo quiero hacerlo solo. Por lo tanto, ahí hay una figura, ¿no?, que los padres tienen que estar conscientes. Esto de que dar más o menos cancha tiene que ver con cómo lo acompaño en esta elección, cómo lo acompaño en estas decisiones. Y respecto a las elecciones de tu propio cuerpo, yo creo que nunca se da tanta cancha, ¿no? No sé qué opinas tú, pero nunca es tanta cancha ni tan poca. En el fondo, el niño está decidiendo respecto de su propio cuerpo y de sus características y a su ritmo. Cuando un niño a
su cancha.
Es su cancha, exacto. Entonces, el padre no le está dando más ni menos. Está respetando su cancha y en este respetar su cancha está siendo también parte activa del proceso. Tú te referías al rol activo. El rol activo no va en que el padre decida o no cuándo es el mejor momento. El rol activo en esto está desde otra vereda, desde la vereda de que soy activo en este proceso, te acompaño, te ayudo, te colaboro, porque niños que a veces necesitan ir al baño e ir acompañados. Y que el papá o la mamá los acompañe, les converse, les lea un cuento. Y en el fondo también es ser consciente de que este tiempo los niños lo pueden necesitar. Y para eso, como padre o madre, tengo que estar a disposición. Creo que por ahí va más el rol activo, más que decidir de respecto del niño, ¿no? Y de sus ritmos.
Estamos en Creciendo Juntos, estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante, sobre todo en esta época, que tiene que ver con el proceso de dejar los pañales. Estamos conversando con Natalia Zamora, que es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji, y nos está dando algunas claves y algunos aspectos que son muy, pero muy interesantes para aplicarlos, sobre todo las mamás, los papás, los cuidadores que están justamente viviendo este momento, viviendo esta instancia que es clave, que es muy, pero muy importante para nuestros niños.
Natalia, en relación al jardín infantil, ¿no? Recibimos muchas consultas en nuestras redes sociales del Chile Crece Contigo, el sitio web, relacionadas con que las tías de los jardines infantiles conversan con las madres y los padres para poner en marcha lo que ellas llaman el proceso de control de esfínter, o que todos denominamos como control de esfínter, y además condicionan ello al ingreso o al ingreso, por ejemplo, pasar de sala cuna a jardín infantil, o al cambio de un nivel a otro. Respecto a eso, ¿puede el jardín condicionar a los niños para pasar de un nivel a otro, y aquellos que no son promovidos dejarlos en un nivel menor, o que no ingresen al jardín y se queden en sala cuna? ¿Cuál es la normativa que tenemos en el país?
Sí, respecto de lo que tú me comentas, hay varias cosas que nombrar. Lo primero es que los jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles tienen de acceso universal a todos los niños y las niñas. Esto centrado en el enfoque de derecho. El niño tiene derecho a la educación y tiene derecho a ser parte de un grupo de nivel de a recibir educación de calidad en la primera infancia. Por lo tanto, no existe ningún criterio de poder determinar que un niño o una niña no puede ingresar a un jardín infantil. No existe. Eso no debiera pasar nunca.
Si en algún, y si pasa, hay que denunciarlo.
Eso te iba a decir, que si en algún caso esto ocurriera, la vía para denunciar es la Superintendencia de Educación, quien fiscaliza y recibe este tipo de reclamos. Hay dos vías para hacerlo, las oficinas regionales, que están presenciales, y en el sitio web, donde tú puedes ingresar este reclamo y hacer la denuncia.
Y le puedes hacer un seguimiento, te entregan un número, tienes un número de día.
Le puedes hacer un seguimiento y en el fondo ahí queda patentado que esto no debiese ocurrir, y el jardín infantil debiera recibir entonces una fiscalización o una visita, ¿no?, donde se vaya viendo qué está ocurriendo con estas determinaciones.
¿Y eso puede ser en cualquier tipo de jardín infantil?
En cualquier tipo de jardín infantil, sí. Respecto de lo otro que tú mencionabas, es que en los jardines infantiles Junji, desde el año 2013, se ha instruido que en las salas de niveles medios, que es donde generalmente están alojados los niños que tienen 2 años hacia arriba, existan mudadores plegables dentro de las aulas o dentro de los baños, donde las tías o el personal educativo pueda mudar a aquellos niños que aún no controlan esfínter. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que no es tampoco criterio de exclusión para que un niño no pueda ser promovido de un nivel a otro. Porque, por ejemplo, en los niveles de salas cunas, donde también a veces llegan a sala cuna mayor niños de 2 años, hay mudadores y hay sala de mudadores habilitadas. Sin embargo, ya en las salas más grandes no hay mudadores como tal, ¿no?, digamos, pero hay mudador plegable que se puede desplegar para poder atender a estos niños en sus necesidades básicas.
Ahora sí, en algún minuto pasaba, que el criterio, digo yo antes, era un criterio que muchas veces los educadores,
nunca
las educadoras lo planteaban.
Nunca debiese ser un criterio.
Ya, no, sí. pero en algún minuto
pero
fue.
Hay gente que nos dice que pasa. En el fondo, claro, para poder como limitar todas las posibilidades de decir no puede pasar porque se hizo también esta esta instrucción.
Y, ¿no? ahí también bien vale que en esa conversación que se dé entre los papás, entre los cuidadores, entre las mamás, con quienes están a cargo de ese jardín infantil, decirle, bueno, el derecho del niño es a poder seguir avanzando, no, sí, no claro. Que usted lo deje.
O sea, por supuesto.
Antes de hacer la denuncia, a lo mejor ese diálogo puede ser más constructivo, ¿no?
Por supuesto, y los padres tienen todo el derecho y el deber, siento yo, ¿no? Exacto, y de conversar con los equipos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás negando la progresión de mi hijo?
No, sí, no tengo ocurrir. Entendido que existen también protocolos que trabaja la comunidad educativa en general, donde están los padres y las madres involucrados, donde se trabajan estos temas, ¿no?
Bueno, lo otro que te iba a comentar es justamente eso. Dentro de los jardines infantiles, un trabajo muy importante es el que se hace en la alianza con las familias. Se entiende, ¿no?, que la educación de los niños y las niñas pequeños en primera infancia siempre es un trabajo mancomunado con las familias. Nunca es la tarea exclusiva del centro educativo. Por lo tanto, cuando esto va a comenzar o cuando los niños están próximos a comenzar, es un deber de las unidades educativas conversar con estos padres y madres y comentar lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo debe ser este proceso? ¿Cuáles son las señales que deberíamos estar atentos? Porque eso, en el fondo, a quien no lo sabe, facilita, ¿no?, el proceso, hace todo esto mucho más amable, y podemos comenzar entonces entre las familias y los centros educativos esta alianza de poder apoyar y acompañar a los niños en este proceso.
Estamos en Creciendo Juntos, estamos dando inicio a esta temporada 2019 de nuestro programa, hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con el proceso de dejar los pañales. Ya vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes nos hagan a través de las redes sociales, ya les vamos a contar cómo poder hacerlo, pero también queremos escuchar algo de música.
A esta hora, la primera infancia es primero. Creciendo Juntos.
Seguimos hablando aquí junto a la Maca, hablando de este tema que es tan importante, sobre todo en este tiempo, y hay que tenerlo ahí bien presente, que quizás eso tiene un poquito de mito, el tema de que sea exclusivamente en verano, puede ser en cualquier momento del año y va a depender de los niños. El proceso de dejar los pañales, está Natalia Zamora con nosotros, ella es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji, y nos está contando y aclarando distintos temas al respecto, que bien vale la pena que lo tengas presente, sobre todo tú que eres papá, que eres mamá, que eres cuidadora y que te va a tocar vivir o ya estás viviendo este proceso. Hablemos de las prestaciones y apoyos que tiene Chile Crece Contigo en relación a este tema de dejar los pañales.
Claro, te podría comentar, Sebastián, que tenemos disponible en nuestro sitio web una serie de videos de crianza respetuosa, en el cual hablamos de dejar los pañales y cómo acompañar ese proceso a niños y niñas. También tenemos unas cartillas de crianza de apoyo a la familia que pueden descargar del sitio web o que pueden pedir cuando van a los controles de salud en los centros de salud, en el control del niño y la niña sana. También dentro de los contenidos que están en el cuaderno Descubriendo Juntos, que se entrega en el control de la Díada a niños y niñas, bueno, en realidad a las familias, también orientamos sobre este tema. Y por supuesto que estamos disponibles con nuestra red de especialistas en las consultas al experto, en el sitio web y en las redes sociales, donde siempre pueden comunicarse con nosotros preguntando y pidiendo apoyo y orientación. Y también Fon Infancia, que es un servicio de atención telefónica gratuito al que pueden llamar al 800-200-818.
Y ese es un buen camino, que estén todas esas instancias abiertas, porque alguno va a decir, ¿cómo voy a llamar para preguntar esto? Todas las preguntas son válidas y todas las preguntas son importantes y todas las preguntas van a tener una respuesta, ¿no?
Así es, y además que cada caso es particular, entonces siempre es bueno, cuando uno tiene una duda, poder contactarse con este teléfono o con nuestros especialistas y ahí poder apoyarles.
Claro, porque eso, uno a lo mejor podría buscar uno de estos instructivos en internet que te diga cómo hacerlo, pero las situaciones particulares, y como bien nos decía Natalia, cada niño finalmente va a tomar la decisión y va a ser en un momento, o sea, no podemos buscar una norma o una tabla rasa sobre cómo tiene que ser y cómo se va hacer, ¿no?
Exactamente, porque lo más importante entonces es respetar las características de los niños, sus necesidades y sus ritmos. Todos son distintos.
Vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Somos Creciendo Juntos. Ya seguimos, y ojo que vamos a estar leyendo y conociendo tus inquietudes, tus dudas que nos vas a hacer a través de las redes sociales.
A esta hora, la primera infancia es primero. Creciendo Juntos.
Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Creciendo Juntos, en el inicio de esta temporada 2019. Atentos a todos sus comentarios, a todas sus opiniones en las redes de nuestro programa. Te recuerdo que Creciendo Juntos es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Y estamos conversando sobre el proceso respetuoso de dejar los pañales. Estamos con Natalia Zamora, que es educadora de párvulos del Departamento de Calidad Educativa de la Junji, así que sabemos que hay mucha, pero mucha inquietud.
Tenemos un montón de preguntas. Stephanie Valdés nos pregunta, ¿cómo lo hacen cuando sus bebés dominan el control del pipí, pero no el de la caquita? ¿Cómo manejar ese miedo que siento y que mi bebé siente? ¿Es como una incomodidad hacer en la pelela o el baño? Simplemente se hace en algo que tenga contención en su potito. Es como que lo que le da seguridad es sentir la especie de pañal para hacer caquita.
Sí, bueno, a Stephanie comentarle que, claro, efectivamente, como hablábamos delante, hay niños que escogen hacer las deposiciones porque les da mayor temor esto de, como tú decías delante, como retener y soltar. Uh-huh. La deposición es todo un tema con lo de soltar. Suelta algo que está dentro de mi cuerpo, no sé bien lo que es, no entiendo bien desde dónde sale ni para dónde llega. Por lo tanto, hay niños que hacen en este proceso elecciones como, por ejemplo, quiero hacer caca solo en la pelela, quiero hacer caca solo en el pañal. Cuando esta elección el niño la manifieste, invitamos a todos los padres y a las madres a escucharla y hacer eco de esto y a generar este espacio para que el niño lo pueda hacer de manera tranquila. Esto va a generar en ella como madre, Stephanie, menos ansiedad, uh-huh. En su guaguita también mucho menos temor, porque va a haber esta mamá que está entendiendo esta necesidad que tengo, por lo tanto los niveles de ansiedad van a ser mucho más bajos.
Que eso es lo más importante.
Y va a ser un proceso mucho más fluido.
A la larga, el problema es de los grandes.
Sí.
Digamos que los principales
tiende a ser
problemas,
de los grandes.
Los principales problemas son más de los grandes que de los niños. Los niños están en su proceso y en su instancia que es totalmente natural y normal, y somos nosotros los que tenemos más dudas o los que tenemos mayor ansiedad de que sea rápido, de que termine luego el proceso, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no terminar pasando a llevar a nuestros hijos.
Y piensa que un niño si tiene, perdón, sí, Maca, dale, 2 o 3 años, ¿cuán necesitado está de que lo escuchen también? O sea, es como cuando un adulto tiene una necesidad, solo quieres que el otro te entienda, ¿no? Uh-huh. Imagínate un niño que tiene 2 o 3 años y que está en un proceso, en una edad difícil y en un proceso que es nuevo para él. Esto de soy capaz, bueno, me está saliendo pipí, ¿qué hago? No lo puedo manejar tan bien, mi mamá me está pidiendo esto, pero no lo puedo lograr. O sea, lo mejor es escuchémoslo y acojamos sus necesidades.
Les cuento que tenemos 260 comentarios, muchas preguntas, mira, que espero que vayamos escogiendo algunas que sean como comunes, ¿no? Mm. Que con una respuesta puedan varias personas quedar con la respuesta.
Claro, satisfechos con
sí,
la respuesta.
Eso. Paola dice, a mi hija le pasa lo mismo, controla el pipí y avisa, pero se esconde en cualquier lugar para hacer caquita. Cuando la sorprendimos, la tomamos y vamos a sentarla al baño y hace una pataleta terrible. Mm. Y al rato vemos otra vez haciendo escondida. Muchas veces la dejo nomás.
Claro.
Ya que es la única forma que haga. Ha pasado muchos días estítica y dice que le duele el potito.
Paola, bueno, quizás hay como dos dificultades ahí, ¿no? Una que tiene que ver con esto de lo que hablábamos recién, de, bueno, me siento más cómoda haciendo deposición escondida. Me da un poco de pudor también. O sea, también los niños pueden mostrar pudor.
¿Por
qué no?
Hecho,
o sea, ¿por qué
hecho,
los niños tienen que acostumbrarse a hacer pipí, caca en cualquier parte, a cualquier hora?
Yo conocí el caso de un sobrino que él, y además como estaban todos los papás expectantes de esta situación, que están casi como haciéndole barra, porque es una realidad que pasa eso, pedía irse detrás de la cortina de la ducha para que justamente no lo vieran. Ahí donde uno también tiene que atinar, pegársela al cachofazo de que el niño merece también su espacio, su espacio privado, y que su privacidad sea súper resguardada.
Sabes que es muy interesante lo que tú estás comentando, y a propósito de lo que también preguntaba Stephanie, ¿no? De esta ansiedad que ella sentía, de este temor, que ella sentía que su hija lo sentía, porque en el fondo lo transmitimos. También hay muchas cosas que decimos, que ellos escuchan y que ellos asocian, ¿no? Nosotros asociamos la caca a lo sucio, al mal olor. Entonces también ellos sienten en vergüenza, y está bien, ¿no?, que ellos vayan asociando las cosas, pero también que eso no sea negativo como indicativo hacia el niño. Exacto. Sino que justamente ellos puedan identificar que, claro, que hay cosas que se hacen en privado, pero sin el temor, ¿no? Quizás ahí es lo que nosotros podemos como ayudarlos a despejar, conversando y transmitiéndoles seguridad de que lo que está pasando es algo natural y que todos lo hemos vivido, ¿no?
Sí, claro.
Grace Céspedes nos pregunta,
¿Por qué los jardines Integra y Junji no respetan el control de esfínter? Obligan a que uno le quite los pañales y al bebé, hasta condicionan las matrículas con eso. Estuvimos conversando un poco de eso en el bloque del programa. ¿Qué podríamos decirle a Grace?
Volver a comentar que eso nunca es un criterio de exclusión, que no se debe negar nunca la matrícula en el traspaso de un niño de un nivel a otro solo por el hecho de no controlar esfínter. Así que invitar a Grace y a todos que nos estén escuchando que tengan la misma duda de dirigirse a la Superintendencia de Educación a hacer el reclamo y por favor hacerle seguimiento para que en el fondo puedan manifestar esta inquietud, ¿no? Y es algo que en realidad no debiese pasar.
Claro, pero y es ahí donde resulta doloroso, porque uno se da cuenta, en tanto lo mencionan los auditores, en tanto uno también conoció más de alguna vez alguna historia, que termina siendo un criterio. Entonces, ahí donde, si no se hacen estas denuncias y si no se le trata de poner el cascabel al gato, claro, va a quedar una suerte de impunidad y se va a seguir haciendo una práctica que es reiterada. Y ahí los que se ven más perjudicados son justamente los niños.
Levantar la voz, como decíamos delante, de los padres también. O sea, no entender esto de que en este rol que tengo como padre y como familia, en esta alianza educativa hacia mis hijos y mis hijas, los niños, también tengo voz y tengo voto, tengo un espacio, ¿no? Los jardines se han constituido como un espacio democrático de conversación y esto también implica entonces que yo converso sobre los temas relevantes de la educación de los niños. La educación no se hace sola en los jardines, por lo tanto, si este proceso también está dentro de lo que es lo educativo, no en los jardines infantiles, la familia tiene el derecho de poder participar de estos espacios de conversación, de ser parte de la discusión y también de decir, bueno, ¿sabes qué, tía? No podemos esperar un poco, quiero que mi hijo espere un poco, también ahí poner ¿no? en la balanza estos espacios que yo sí puedo hacer uso, no es solo una imposición desde el otro lado.
Claro, ¿y qué pasa cuando condicionan? Porque muchas veces el niño no es parte de esa comunidad educativa y en la medida en que no controla esfínter, no tiene cupo.
Si es que el niño no ha ingresado y quiere ingresar por no controlar esfínter, quizás como para poder ayudar, quizá un bálsamo, ¿no?, a este proceso un poco complejo que algunos padres se complican, es ir un poquito de tiempo antes del que yo pretendo, ¿no?, que mi hijo ingrese al jardín, conversar con los educadores, conversar cómo lo podemos empezar a hacer. Quizás como padre, mi hijo ya me ha dado señales, pero yo no las he reconocido como tal y solo tengo que comenzar con un poco de ayuda, de orientación, ayudar en este proceso al niño en casa. Entonces, cuando llegue al jardín ya va a estar un poco más preparado.
Ajá, pero pensando en que quizás no es un niño que está preparado. Le condicionan el ingreso al jardín al dejar los pañales. ¿Cómo hacemos para que ese jardín no lo condicione y deje que este niño entre usando pañales?
Sí, claro, lo que te decía adelante. Los padres ahí, el argumento que tienen, ¿no?, es primero que los jardines están habilitados en las aulas de sala, cuna y de los niveles medios para poder atender a estos niños en esa necesidad. Claro. Por lo tanto, para excluirlo, quizás el criterio es como, es que no tenemos dónde mudarlo. Argumento ya no va.
Ese no
porque
puede
los
ser,
padres claro. y madres van a saber que en el fondo los jardines sí están habilitados para poder mudar a los niños y a las niñas. En sala cuna, por supuesto, los mudadores son parte de la necesidad básica de los niños y la atención, y en los niveles medio también.
Y no pueden decir que no, y si llegan a decir que no, hay que entrar en conversación con los directores, y si sigue siendo no, hay que hacer la denuncia.
La superintendencia, claro, ese sería el camino.
¿Y la superintendencia tiene algún sitio web?
Sí, la superintendencia tiene dos formas, ¿no? Una que es presencial, hay oficinas regionales de atención de denuncias de la superintendencia en cada una de las regiones, donde tú puedes ir presencial, hacer la denuncia escrita, dejar el nombre del jardín, dirección y número de seguimiento. Y el otro es la página web www.denuncias.supereduc.cl.
Ya, ahí se hacen entonces esas denuncias. Ya, tenemos un testimonio que nos llega de parte de Dani Paz Serra Bravo. Dice, el proceso va a depender de cada niño o niña. Mi hija se demoró más de un mes con la caquita, dice, paciencia, y pone una carita así de sonrisa. Es el tema de calmar las ansiedades, y ahí quizás esto excede a lo que tú nos puedes contar, porque tú lo ves desde la óptica de los niños, pero aplicando sentido común y también la experiencia de los que hemos sido padres, tú también acabas de terminar un proceso de sacar pañales, y ahí hay que tener mucho cuidado justamente con el tema del reto, el tema de quizás hacer promesa o hacer, si tú no te haces pipí, te voy a premiar y todo eso. Porque todas esas cosas terminan siendo bastante bastante perversas, ¿no?
Sí, claro. Hay que tener presente que los castigos nunca, ¿no? Los premios tampoco. Porque en este proceso de ayudar al niño pueden pasar un sinfín de situaciones, como que se demore muy poco, se demore mucho, no se demore nada. Y también comentar que antes se me había quedado pendiente, es que el control de esfínter vesical se demora mucho menos generalmente que el anal, o sea, que el de la caca. Por lo tanto, ahí también ya tener de antemano esta ansiedad calmada y este factor, ¿no? Que en el fondo la caquita puede demorarse más el niño en controlarla.
Que es muy probable que así sea.
Y que es muy probable que así sea, por lo tanto...
Casi nunca sea en paralelo, ¿no?
Casi nunca sea en paralelo. Los niños que están ya como mayormente preparados y deciden dejar los pañales, generalmente se les hace más fácil y se demoran una semana y media entre una y otra cosa.
Natalia,
pero no hay reglas, perdón, uh-huh, último, ¿sí? No hay reglas, tampoco hay tiempos establecidos, por lo tanto se puede demorar un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea.
Ponerle también la cuota de
amor. Ponerle amor, sí.
Yo quería hacer un comentario y pedirte también que nos pudieras hablar de cuáles son las señales, porque nos preguntan y también nos mencionan varias señales que quisieran saber si son señales o no.
Claro, cómo no meter las patas también.
Y el comentario que quería hacer es que la importancia de acompañarlos respetuosamente en sus propios ritmos también tiene que ver, y con no hacer castigos y entregar premios, tiene que ver con cómo los niños van construyendo también su seguridad, ¿no? De que puedan contar con estos adultos que respetan sus tiempos. Entonces esto trasciende no solo al control de esfínter, sino que tiene que ver también con su emocionalidad integral,
sí,
¿no?
Claro. Sí.
Eso. Sí. Entonces, si nos puedes comentar algunas señales de cuando los niños van mostrando este interés de ir dejando los pañales.
Más allá de que lo verbalizan.
Sí, claro, sí. Es que generalmente uno de los errores, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver mucho con la ansiedad que tú hablabas de los padres y las madres, tiene que ver con que a veces los niños estando con pañal dicen, me hice pipí, o caca, y esa es la señal, ¿no? De que está hediondo, sí, como que está hediondo. Entonces los padres dicen, está listo para sacarse los pañales.
Que eso es parte de la misma ansiedad. Claro.
Claro, que es parte de la misma ansiedad, entonces saquémosle los pañales. Y no, esta es una muy primerísima señal. Muy, muy primaria. Cuando el niño o niña está con pañal y se da cuenta de que hizo caca o hizo pipí, es una señal efectivamente, pero no la única. Y no, eso no indica entonces que saquémosle los pañales inmediatamente.
Porque la óptima sería que diga, tengo ganas de...
Es que eso, a eso iba,
o que se
claro.
la saque, porque muchos pueden no hablar.
Claro, hay niños que de frentón se los sacan, como dices tú, y te dicen, no quiero más pañal.
Claro.
No pañal. Ese es evidentemente
no
esa
pañal
señal.
Soy grande, que dicen,
sí,
ellos,
claro,
se sienten grandes, se sienten importantes. Cuando se sacan los pañales se sienten muy importantes,
pero
se sienten
por
muy
supuesto
grande.
Pero sí es un gran hito en el desarrollo infantil, claro. Y los niños lo manifiestan de esa manera, es un gran hito. Bueno, lo otro es que los niños en el jardín a veces ya quieren hacer pipí o quieren hacer caca y solo se dirigen a la pelela y te la pasan en la mano y te dicen como acá pipí, entonces tú lo sientas y dejas que haga pipí ahí. En esto también es importante, como hablábamos en el primer bloque de la socialización, de cómo ocurre este proceso en nuestra cultura, uh-huh, es tener presente que a lo mejor es bueno acompañar este proceso con una pelela que a ellos les guste, a lo mejor
con
invitarlo a comprarla.
Ahora, hay
claro,
un tema
es
que
como están... hacerlos parte y que ellos sientan que los padres también están muy preparados y muy conectados con el proceso.
Claro, mira, Carlos Parra dice, es mito o realidad que los niños que nacieron prematuros les cuesta más en poder controlar su esfínter. Mi hijo dice, nació de 34 semanas, le ha costado un poco más que a sus compañeros del jardín. ¿Habrá algún correlato al respecto, no?
Yo creo que puede ser que haya correlato, sí, porque tienen edades de desarrollo distintas.
Claro.
Sí.
Con el desarrollo tardío distinta. Puede ser que se demore un poquito más.
Es que sí. lo importante acá es que cada niño tiene su propio ritmo. Entonces, observar al niño, estar atento a sus propias señales es lo importante. No compararlos con los demás, no compararlos con la cronología, no compararlos con la etapa, como hablábamos, de las estaciones del año. Mm. O sea, como si todos fuésemos a dejar los pañales en verano.
No, claro. Entre ¿sí? octubre y marzo.
Y que llega el verano y estamos todos preparados.
Claro.
No.
Y, tampoco, y el día mejor, cumpliste tres.
Sí.
A lo mejor te va a tocar en julio.
Y va a ser así. Y lo otro también muy importante es no compararlo con los propios familiares. Eso también es un tema.
Sí.
No compararlo con el hermano mayor, con el primito que tiene la edad similar, con el hijo del vecino que está muy cerca.
¿Y cómo tu hermanito se demoró tan
sí.
poquito y tú te has demorado tanto?
Sí, o sea, exacto.
Que es como castigador eso.
Exacto, que eso suena muy como doloroso para un niño. Mm. Es que también hay que tener presente que los niños cuando dejan los pañales pasan a ser grandes. Ellos también entienden y visualizan esto como una etapa distinta a la que voy ingresando, ¿no?
Se sienten superhéroes casi.
Porque ¿qué pasa culturalmente en el lenguaje nuestro? Los niños que son grandes no usan pañales. Los niños que son grandes no chupan chupete. Los niños que son grandes no toman mamadera. Entonces el niño que tiene 2 o 3 años, esto ya lo tiene internalizado como un discurso. Entonces, perdona, solo para terminar la idea, pasa que es como, bueno, una, tengo una tremenda presión, tengo que lograr esto para ser grande. Y dos, estoy en una edad súper clave donde quizás no estoy tan seguro, me acordé de esta niña que pedía los pañales para hacer pipí, no estoy tan segura de que quiera dejar de ser guagua aún, de ser guagua. No quiero pasar a esta otra etapa.
Y que es súper válido.
Por supuesto, tiene 2 años. Pongámonos un rato también en este rol del niño, ¿no?
Y además,
de lo que está pasando.
Que era lo que quería como complementar, es que ellos reciben todas estas expectativas que nosotros tenemos de ellos. Es como, no solo es voy a ser grande, sino que además voy a satisfacer eso que ellos quieren y esperan de mí. O sea, tengo que lograrlo. O sea, el medio reto es un desafío muy grande para ellos, ¿no? De amor, porque lo hacen por amor. Entonces, si más encima te enojas porque ensució el suelo, ensució la ropa y está haciendo todo el esfuerzo, es tremendo.
Es tremendo, sí, es tremendo.
Fabi Lagos dice, mi hija recién va a cumplir 2 añitos y las tías del jardín me exigen que se los quite y mi bebé llora en la basinica. No sé qué hacer, dice. Viste que es un tema que al final de cuentas termina siendo
mismo
bien repetido.
Evelyn levanta la voz y como que comenta esto de que también pasa que cuando los padres, ¿no?, somos quienes ponemos en primer escenario la necesidad de mis hijos, también el equipo técnico tiene el deber de escuchar esto, ¿no? No tan solo quedémonos como en esto, me lo están exigiendo, tengo que hacerlo, sino que en el fondo un diálogo, conversar, poner las situaciones ahí como en vista.
Además que algo que es súper común también, ¿no? Es que no solo, es que también en la comunidad educativa, o sea, entre los educadores, los técnicos, también tienen hijos. Entonces ellas también viven estos procesos.
Sí, claro, todos.
Y entonces finalmente nuestra experiencia es la que nos hace sensibles a también técnicamente modificar nuestras prácticas. Sí, y es cosa de conversar. El problema es lo que yo te decía también, como cuando se condicionan ciertos cupos, pero para eso también están los organismos que hacen las fiscalizaciones correspondientes, que tú decías, que es la supereduc.cl, o que nos pueden escribir a nosotros y los podemos apoyar.
Sí, claro. Y es súper válido eso también decir como, tía, entiendo, ¿no?, que estemos empezando con este proceso en el jardín, pero yo prefiero esperar. No me complica como mamá que mi hija espere un mes más. O tía, esperemos 2 semanas más para ver cómo avanza esto, porque la idea tampoco es que el niño o la niña esté sufriendo, como hablábamos, ¿no?, delante, que esto sea una situación traumática para él o para ella. O sea, eso no.
Otro caso de éxito, el de Mabel San Martín. Dice, yo le saqué al año 10 meses, mira qué chiquitito.
Mira.
Al año 10 meses, ningún problema. Solo me preocupé como una semana, dice. Estuve pendiente de ella y de ahí posteriormente me embaracé para mi segunda hija. Dice, pienso que es dedicar tiempo y estimularlo con mucho cariño. Es así, Mabel.
Bien, Mabel.
Y es súper bueno el caso que ella nos propone, además con una edad súper temprana, al año 10 meses.
Súper chiquitito.
Sí, súper chiquitito. Sí.
Lo otro también
un caso de super éxito.
Pero viste cómo lo dices, como si fuera como súper... porque al ser más chiquitito es como más importante, porque lo hizo más chico, donde valoramos que los niños dejen los pañales muy tempranamente y entonces aquellos que se demoran más son sancionados también negativamente. Y no,
y hay que tener cuidado, claro.
Sí, porque en realidad cada persona tiene sus propios ritmos y eso es lo que tenemos que respetar.
Y además que la gente está metida de repente.
Todo el mundo está dispuesto
todavía,
a opinar.
Y todavía con pañales, pero ¿cómo?
Y le agregan esto, ¿no tendrá algún problema?
Sí.
¿No tendrá algún retraso?
Nos falta el papá, la mamá, el cuidador, que se pasa el rollo también.
Exacto.
Porque efectivamente puede haber algún problema
claro,
mayor.
Sí, claro. Sí.
Es un tema que hemos estado conversando. Carlos, mira, acá nos manda un mensaje. Esto de la prematurez es verdad, ya que a mi hijo también demoró como un mes más en poder empezar a comer. Y dice, según su pediatra, eso es normal. Según su prematurez, demora todo para su desarrollo. ¿Viste? Nos entrega ahí su testimonio, Carlos. Gracias a Carlos que nos escribe. Y también nos llega otro, dice, mi hija tiene 1 año 4 meses y ya pide ir al baño. Ella es muy habilosa, ¿viste? Está orgulloso ahí de
¿Me queda tiempo para algún comentario, o sea?
Exactamente, dale, sí, nos quedan un par de
minutos. Es que acá hay algo que me parece interesante y que hay que tener cuidado. Paola nos dice, no es la experiencia que nosotros tenemos en los jardines. Las tías condicionan y al final es pelea con ellas. El problema es que ellas cuidan a nuestros hijos. Y sabemos que algunas hacen venganzas, lamentablemente. Entonces, ahí cómo cuidar un poco el temor que uno puede tener por quizás no estar de acuerdo. Y también, si es que sucede algo así, ¿qué se hace? O eso puede ser más bien mucho susto, ¿no? De las madres.
Una situación compleja, claro.
Sí, o sea, si lo ocurrido es una situación muy compleja, sí, muy compleja.
Muy grave.
Y muy grave, por supuesto, sin duda. Creo que lo que podríamos hacer también en esos casos es hacer la denuncia, tal cual como estamos incentivando a hacer la denuncia cuando hay exclusión de los de las ingresos, también cuando ocurren este tipo de casos. O sea, evidentemente, y quiero volver a dejar claro, que la Junta Nacional de Jardines Infantiles está en contra de todas estas prácticas que tú me estás mencionando. Así que espero, por favor, y los invito a que hagan las denuncias que corresponde. No es una práctica que estemos fomentando, no es una práctica que esté validada como Junta Nacional de Jardines Infantiles en ninguna de nuestras unidades educativas, en ninguna.
¿Y si son jardines que no son de la Junji?
Si no son jardines que no son de la Junji, también los si son de Integra, los invito a Integra, ¿no? Porque ahí no tenemos las mismas unidades, ¿no? De no son las mismas políticas, sí, para ambas. Pero sí, todos los reclamos se concentran en la superintendencia, que hoy en día, a partir del año pasado, es el organismo que fiscaliza y que recibe todos estos reclamos.
Y a todos los jardines, independiente de si son
particulares, si son públicos, si son de corporaciones municipales, exacto.
Mira, rapidito, al cierre. Ahora sí que nos vamos. Los últimos mensajes que han llegado tanto. Marta Cepeda Vara dice, mi hijo tiene TEA, sabemos que es el de trastorno del espectro autista. Tiene 3 años, 6 meses. Yo tengo claro que será un proceso largo. Efectivamente, dice, la gente juzga mucho. Ya, a tener cuidado entonces los que nos están escuchando, que no tienen hijos en este proceso, sí, y que tengan ojo y que tampoco le metan más presión a esos niños.
Yo creo
niños
que al final la palabra como central ha sido el respeto, ¿no? Sí. A los niños la crianza respetuosa y a los padres respeto por sus hijos, su necesidad y su ritmo. Y a la sociedad respeto también por las distintas formas de criar, por los distintos tipos de familia, por los distintos ritmos de los niños, invitarlos a no entrometerse, menos perdonando juicio, la palabra, menos juicio.
Más apoyo,
sí, más apoyo y más escucha nomás.
Y
todo va a salir mucho mejor.
Le agradecemos a Natalia Zamora, educadora de párvulo del Departamento de Calidad Educativa de la Junji, por acompañarnos esta noche acá en Creciendo Juntos. Ha sido súper interesante la conversación que hemos tenido contigo.
Gracias por la invitación. Y solo si puedo comentar una última cosa, no sé si tenemos tiempo.
Palabras al cierre.
Sí, no lo comentamos en ningún momento. Si en algún momento la familia está viviendo alguna situación compleja, por otro lado, nacimiento de un hermano mayor, cambio de casa, cambio en la composición de la familia, separaciones o alguna cosa que a los niños les pueda traer alguna desestabilidad de lo que él ya ha venido viviendo, es también mejor o más conveniente esperar un poco con el tema del control de esfínter. En el fondo, el niño para este proceso también tiene que estar en un escenario completamente favorable. Y porque además, si hay alguna situación anexa, los padres o madres o cuidadores van a estar centrados en otra situación también, y no en el niño. Y vuelvo a esto de que es importante que los acompañemos con amor y con conciencia total, ¿no? De lo que nos están, señales que nos están dando y las conversaciones que podemos tener con ellos.
Gracias por venir a vernos, ¿eh? Y que se repita.
Sí, que se repita.
Buenísimo. Tenemos caminos de comunicación para que sigas conectado siempre con Creciendo Juntos.
Sí, pueden escribirnos a chilecrececontigo.gov.cl.
Ya está. Ha sido un gusto acompañarlos. Dejamos la invitación para seguir conversando y aprendiendo de primera infancia en Creciendo Juntos. Que estén muy bien. Chao.
Fue Creciendo Juntos. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.